Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buen día, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy, que es martes, estamos pues listos y con mucho ánimo para continuar la conversación iniciada apenas ayer, propuesta para esta semana y que, por supuesto, vaya, nos remite a aspectos de, ¿cómo decirlo?, de suma intensidad, no, intimidad. Eso es lo que quería decir, intimidad y finura. Para conocer y para poder, por supuesto, hacer una distinción muy importante de las concepciones de índole psicológico, psicoterapéutico, por supuesto también las concepciones de orden cultural, al respecto de lo que se puede tener de manera inmediata como la impresión de lo que es esta posibilidad del ver y del mirar, pero cómo desde el fundamento analítico. Lo que estaremos conversando durante esta semana va, por supuesto, más allá de dichas concepciones y es podernos adentrar, como decía hace un momento, en lo íntimo, la intimidad que se construye a través de la mirada y que, por supuesto, es un elemento fundamental de toda la dinámica psíquica en los seres humanos. Entonces, hoy que es martes, dándole continuidad a este trabajo, bien lo saben que es el espacio de Palabra de Hombre. Y por lo tanto, daré la bienvenida ya a mis colegas, a algunos de los hombres que conformamos el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, darles la más cordial bienvenida a mi colega Einar Hernández.
Hola Germán, hola colegas, hola a todos, los saludo con mucho gusto nuevamente desde Pachuca. Un abrazo a todos.
Un abrazo, Einar, de vuelta. Muchos saludos. También está por acá nuestro colega Misael Montes de Oca.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Qué gusto estar con ustedes.
Igualmente, Misael, bienvenido. Lo saben bien también, querido público, que está, como todos los martes, en los controles mismos de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, nuestro colega Omar Benítez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. No como todos los martes, como todos los días, Germán.
Cierto, Omar. ¿Qué pasó? Muy cierto.
Hola, hola a todos.
Tiene toda la razón, todos los días, porque si no fuera por usted, bueno, no nos escucharemos tan fuerte y claro como en cada emisión logramos escucharnos.
Solamente que el martes está usted no nada más en los controles, sino también participa en la conversación de Palabra de Hombre.
Es verdad, doctora.
Que no se haga.
Exactamente, exactamente.
Y como ya la escucharon, por supuesto que está aquí con nosotros nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora, la psicoanalista Silvia Heiser.
Seguimos jugando con lo que nos propuso Pérez.
Ajá. Así es.
Me parece muy bien. Soy doctora, psicoanalista, ingeniera, arquitecta, como hacía la doctora Lozano, ¿no? Ajá. Bueno, pues adelante tenemos el tema de la mirada. Y como decía nuestro colega Germán, indudablemente que nos lleva a una experiencia muy profunda de intimidad. ¿Qué es aquello que realmente capta en un momento dado nuestra posibilidad de mirarlo? Y me recordé esa mirada de un cierto brillo en la nariz. y un cierto brillo en la nariz. Bueno, no puede ser algo tan preciso y tan exacto de que jamás sabremos cuál es ese brillo, porque eso solamente lo está mirando el sujeto que habla. Un cierto brillo en la nariz.
Sí, y es una exquisitez, ¿no? Es decir, cómo no se puede localizar con precisión, se puede verbalizar, ¿no? Es decir, podemos escuchar que alguien puede decir esta expresión, ¿no, doctora? Un cierto brillo en la nariz, pero a mí lo que siempre me ha, reflexionando sobre este punto es, no nada más que no se puede localizar con precisión, sino que, ¿qué mira el, qué está condensado en esa situación, ¿no? En que se pueda mirar un cierto brillo en la nariz. Es decir, ¿qué es lo que puede atrapar? ¿Qué es lo que puede cautivar de eso, ¿no? En este caso, a una persona. Creo que como decía, es de una exquisitez por lo indeterminado, pero pareciera que se puede localizar, ¿no? En algo. No sé si transmití la idea.
Adelante, adelante, comenten, conversemos.
Que fíjese, Misa, que en esto que usted dice, lo que me parece importante señalar es la importancia que un detalle, la importancia que puede condensarse en un solo detalle, y estoy pensando en el rasgo. Cuando la doctora ahorita introduce un cierto brillo en la mirada, me hace pensar en eso, justamente, en el rasgo. Y que en muchas ocasiones es eso lo que puede en la mirada, y particularmente en la mirada de un hombre, puede producir, y lo hemos escuchado, esas locuras pasionales y locuras amorosas, cuando ha encontrado ese rasgo tan particular que hasta, bueno, creo yo que incluso hasta que lo encuentra es que puede tener un cierto nivel de conciencia de la existencia de ello. Muchas veces ni siquiera es algo, digámoslo así, que tenga con premeditación, alevosía y ventaja, sino hasta que se da el encuentro con ese detalle, con ese rasgo. Y ahí es donde vemos cómo puede darse esta, lo que usted señalaba, encontrar en esa condensación tantas construcciones psíquicas depositadas en ese pequeño detalle, en ese rasgo.
Ahora bien, yo sí cuestionaría, ¿y se puede decir eso que se mira? Por esto que decía Misael, ¿no? Que se dice, ¿no? Pero creo que justamente no se puede decir, porque lo que uno mira, la experiencia de lo mirado, que desencadena toda una vivencia intensa de sentimientos, de recuerdos, incluso que a veces hasta está incluido el olfato, los otros sentidos, ¿no? Entonces creo que ese desencadenamiento no alcanza a pasar por el decir, ajá, sino que justo en esta el dicho es muy bello porque es como entre indeterminado, ajá, un cierto brillo en la nariz. ¿Qué es eso?
Ajá. Bueno, es lo que la mirada construye.
Exacto, exacto.
Creo que aquí lo sorprendente es que pasa por el lenguaje la creación que con la mirada el sujeto es capaz de crear ese cierto brillo. Y dice cierto brillo para distinguirlo de cualquier conocimiento de brillos. Es decir, el que yo miro no es ningún brillo que se conozca, sino es precisamente absolutamente diferenciado de todo aquello que pudiéramos nombrar un brillo. El brillo de la luz solar, por decir algo. El brillo de la luz de la luna, por decir otra cosa. ¿Sí? La fosforescencia del mar. No, nada de lo que podamos reconocer como los brillos que serían conocidos por todo el mundo es lo que yo miro. Lo que yo miro es un cierto brillo y además en un lugar específico, en la nariz. O sea, se requiere también un cuerpo para depositar esta expresión.
Sí, a mí lo que me hizo pensar esto que dice muy bien la doctora, que es aquello que realmente se capta, enunciado en esta expresión, un cierto brillo en la nariz, me hizo pensar en, por supuesto, está esta parte encantadora, ¿no?, de ir en pos del objeto mirado, pero también me hizo pensar en ese aspecto mortífero que puede tener también la mirada, que justamente porque, así lo pensé, que bajo la certeza, esto es una intuición, una hipótesis, bajo la certeza de haber encontrado por fin ya ese objeto, nombrado así como objeto, ¿no? ¿Quién sabe qué será realmente eso? A veces, y eso creo que no lo muestran a veces, pues las películas, los mitos, todo esto, cómo el sujeto puede ir en pos de eso que se le ha revelado como una certeza, en pos de poseerlo y justamente como especie de sonámbulo va a atraparlo, ¿no?
Que ya le puso usted de su cosecha, porque no hemos dicho absolutamente nada de que la creación por medio de la mirada, de ese cierto brillo en la nariz, lleve al sujeto a quererlo atrapar, alcanzarlo, a hacer lo propio. No, eso ya es de su cosecha, mi querido Einar, ¿sí? Yo creo que eso le acontecería a usted cuando oímos que hay allá atrás del arco iris existe algo. Y entonces sí, es otra construcción, ¿no? ¿Sí? Al menos ahí sí se incita a ir en pos de lo que está ocultado, de lo que se oculta por el arco iris. ¿Sí? O me recordó Alicia a través del espejo. Entonces, no, aquí es absolutamente la construcción del objeto por medio de lo que el sujeto dice, verbaliza que mira. No necesariamente tiene que ir en pos de él, ni no, nada de eso. Usted ya le puso patitas y manitas.
Sí, claro, fue lo que me hizo pensar.
Bueno, pero díganos por qué, porque eso es válido.
Pues es que eso surgió cuando usted pregunta qué es lo que realmente, ¿cómo fue? Captamos, no me acuerdo cómo lo planteó. Y sí, por supuesto, me hizo pensar en un aspecto encantador. Pues pensé, por supuesto, en el caso de nosotros los hombres, pues cuando vemos algo que nos fascina, en este caso una mujer, a mí, por ejemplo, me encanta ver, ¿no?, lo que yo podría decir mujeres bellas, guapas, pero eso inmediatamente me hizo pensar como que también la parte de cómo eso nos puede llevar a los hombres a una situación de, híjole, sí, ¿no?, de perdernos en eso y a una situación de destrucción, de acabar con todo lo que se ha construido. Por eso lo pensé como una, como también la parte mortífera, ¿no?, de que al hombre podemos ir en pos de eso y en eso encontrar una destrucción, podría decirlo así. Por eso salió el comentario.
Claro, claro, y yo creo que si bien a veces no, uno no va totalmente en pos de eso, sino más bien es lo que tiene que ver con el rasgo, es decir, eso mirado, ajá, que a veces es imposible de alcanzar. Por eso el decir, como lo dice, lo decía la doctora, ¿no?, que ahorita no me acuerdo cómo lo dijo, pero sí que en el decir se alcanza, ajá, a decir algo. Entonces, más bien yo lo pienso por el lado de, por ejemplo, de la poesía, de la literatura, de los poetas principalmente, ¿no? Del arte, del estético. Hay algo que se esfuerza en ser dicho, en pasar a una metáfora, incluso en los místicos. En los místicos, la experiencia del místico es haber mirado algo del orden de lo divino. Digo, no siempre tiene que ver con yo creo que sí, siempre tiene que ver con lo erótico. Iba a decir, no siempre tiene que ver con la mujer, pero no nos hagamos. En la vida del hombre, creo que todo tiene que ver con su vida erótica, ¿no? Aunque sea el místico. Entonces, bueno, creo que muchas veces no es posible o no se ve en pos de eso, sino que se crea el objeto, se construye un objeto.
Sí, en esto que puntualizaba la doctora, ¿no? Es la construcción del objeto, de un objeto, y que es finalmente, pasa por el lenguaje, por supuesto, en el caso de esta construcción de un cierto brillo en la nariz, y que en este caso va, como requiere, en este caso requiere un cuerpo, ¿no? Es decir, por cierto brillo en la nariz. Pero quisiera nuevamente tomar ese punto de lo indeterminado en cuanto a un cierto, es decir, cómo es esa construcción indeterminada que pasa por el lenguaje, y entonces algo se puede decir de eso que a mí me despierta, es decir, que me mueve, me refiero a la movilización, es decir, de cómo el sujeto se puede ver movido, hasta puedo decir apasionado, y que hay esa construcción de ese objeto, y que entonces ese cierto brillo está en un lugar, en este caso está en el cuerpo, ¿no? Pero es como ir al encuentro con eso, al encuentro con eso que yo he construido, que si bien no lo puedo decir con precisión, y que aquí es, voy a tomar lo que decía la doctora de, no es cualquier brillo, ¿no? Eso que es, incluso que a mí me cuesta trabajo pasar por la palabra al decir un cierto brillo, no es cualquier brillo, sino es esa construcción mía, ¿no? Eso que yo he construido de ese objeto, y que no es el brillo, como lo decía la doctora, ni del sol, ni de la resolana, ni de nada de eso, es un brillo que yo he construido, y lo encuentro, lo encuentro ahí. Y bueno, ese, en el caso, a través de lo que yo estoy mirando, ¿no? Pero es toda esa construcción, y esto lo comento así porque Omar decía que, bueno, sí es indeterminado, pero ahí usted puso un pero, ¿no, Omar?
No, el pero era más bien que yo decía que no pasaba totalmente al lenguaje, que no sé, el dicho no era, ahora sí que no era como eso, eso no sí, estando en el dicho, no está, algo así yo estaba pensando, pero ahorita que lo estaba escuchando, Misa, sí creo que un cuerpo, como dice la doctora, que aterriza en un cuerpo, pero no cualquier cuerpo también, ¿no? Es un cuerpo que le pertenece a otro, finalmente. Esto lo digo también, ¿en qué sentido? En que, ¿cómo necesitamos del otro? Sí, para poder, no sé cómo decirlo, pero para poder construir ese objeto. Sí. Algo así también ahorita estaba yo pensando. Sí, Germán.
Aunque también, Omar, ahoritita que dice esto, sí me parece importante señalar porque tiene que ver con aspectos que hemos estado trabajando de fundamento a lo largo de todas nuestras conversaciones, señalar cómo ese otro del que usted acaba de señalar no no tiene que ser el concreto de carne y hueso.
Claro, por supuesto.
Sino aquí entramos en estos terrenos tan interesantes, por supuesto, de la fantasía y de la alucinación. Y digo la fantasía y la alucinación como vehículos que no son propios en la dinámica, en nuestra dinámica emocional, y desde los cuales hacemos, o sea, llevamos a cabo la construcción del objeto. Y creo que ahí está parte de lo fascinante, ver cómo la construcción del objeto bien puede partir de la fantasía y de momentos alucinatorios. Y digo que lo fascinante y lo impresionante es cuando un sujeto pasa por la experiencia, y cuando digo un sujeto en particular, un hombre, porque creo que es el ejemplo de ejemplos, cuando un hombre llega a la experiencia, al instante donde siente con absoluta convicción que lo ha encontrado.
Claro, hay un momento de júbilo, hay un momento de enorme, inmensa felicidad. Sí.
Por supuesto, y por eso hacía hincapié en hablar, y hoy que nos corresponde, en hablar de los hombres, de uno como hombre, cuando tiene esa experiencia, que por momentos es, sí, usted dice muy bien, del júbilo, y al mismo tiempo como de un desbordamiento. Uno puede decir también esa como sentirse perdido, extraviado en cuanto a la razón, porque porque cómo es posible que sí haya podido eso que a nivel inconsciente fue construido, que haya podido aterrizar y ser encontrado en un objeto.
Sí, por ejemplo, si bien la construcción de ese objeto, para uno mismo incluso, en el orden de la mirada, pues uno mismo no sabe qué es. Creo que sí, en el orden del ver, de esto que recae en el cuerpo, creo que sí, pues a nivel de lo concreto, uno sí puede decir qué es, ¿no? ¿Qué es en el sentido, no sé, pensé? Por ejemplo, a mí no me gustan las mujeres gordas. Y muy eso bien. Hablo de lo que recae ya propiamente en el cuerpo del otro, ¿no?
Digo, perdone que lo interrumpa tantito. Digo muy bien porque ya, ok, usted se aventura más a ir delineando la forma de su construcción.
Sí, y aunque es verdad que yo hace rato dije, pues me gustan las mujeres guapas, bellas, que evidentemente pues eso es subjetivo, ¿no? Porque pues qué es lo bello y qué es lo guapo para mí, que ni siquiera ahí podría tratar de describirlo exactamente qué es. Pero creo que sí podría ir recayendo como ya en el aspecto propiamente como de la realidad concreta, en que sí podemos ir perfilando ciertas cosas, ¿no? Lo que quiero decir es cómo sí vamos construyendo, ya hablando de lo que recae en el cuerpo, en este caso en el cuerpo de una mujer, sí podemos ir construyendo lo que para cada uno de nosotros es. Y por eso pensé en eso, ¿no? Bueno,
oiga, gordas. Ahorita usted dice que no le gustan las gordas. Bueno, hay grupos, sobre todo en Estados Unidos, y creo que la doctora lo comentó, no sé si ayer, sobre estos grupos que se hacen de amantes de las gordas, así hombres, así que hay foros en internet, en donde los hombres lo que buscan es justamente ese tipo de cuerpo. Y esto lo digo también porque justamente esa construcción de lo que el hombre mira en la mujer, sí. Bueno, ya lo dijo Germán, no pasa por la concretud de la materialidad de un organismo, de un cuerpo en concreto, sino por lo que desencadena de la fantasía en el hombre. Y en ese sentido, pues Internet ha sido así la plataforma para el desencadenamiento de todas las fantasías de los hombres. Lo digo no solo porque existan este tipo de foros, sino que existen foros para todo tipo de gustos y placeres que al hombre se le imagina. Sí, desde los que podemos pensar los peores, ¿no? Lo que socialmente está condenado, ¿sí? Hasta lo que usted dice, hasta lo más sublime de mujeres guapas y de hecho, una de las características actuales de la relación o de las relaciones que se establecen vía internet, ¿cuál es? Envíame tu pack, ¿no? Envíame el paquete de fotos, el paquete de fotos en donde yo pueda mirar y buscar eso que busco. Ajá. O encontrar eso, o ver si encuentro eso que yo busco. Uh-huh.
Pero yo creo que ni siquiera es la construcción completa de la imagen es decir, del objeto en esa completud, sino como bien trajo a cuentas la doctora, de un cierto brillo en la nariz, es un rasgo. Es decir, no, yo creo que como hombres no miramos completamente en la completud de la imagen. Me refiero a la imagen, me refiero a todo el cuerpo, ¿no? No, yo creo que es un rasgo. Nos podemos ir en la finta de que sí se trata de la forma, por ejemplo, de percibir o de sí, de percibir la estética de una mujer, ¿no? Pero yo creo que es, a pesar de irnos en la finta de que es la imagen completa, es un rasgo. Y es esa construcción de un objeto, porque creo que si no aterrizamos que la construcción del objeto es el objeto completo, el objeto en su completud, de que de pies a cabeza.
Sí, qué bien que lo dice, sí,
no,
es cierto.
No. Eso puede ser la finta, eso puede ser el cómo podemos hablar de cómo circula en lo cotidiano de lo que aparentemente nos gusta a los hombres, de estar mirando, en este caso observando, ni siquiera mirando, sino observando a las mujeres. Pero creo que la mirada sí apunta así en un rasgo que ni el hombre muchas veces puede explicarse qué es eso que está mirando en esa mujer. Por eso esta frase de un cierto brillo en la nariz.
Claro.
Y todo lo demás, como que nada más un brillo en la nariz, y todo lo demás donde quedó ya, lo hizo pedacitos, y solamente está aterrizado, condensado en ese rasgo. Creo que eso es lo fascinante de la mirada. Fascinante e inexplicable muchas veces para el hombre, e incluso en este caso si se lo dice a su pareja, oye, ¿qué te gusta de mí? ¿Qué viste en mí? Pues quién sabe, pero déjame decirte que algo de ti me cautivó, ¿no? Algo de ti me atrapó. Ahí empiezan los hombres a hacerse bolas, o empezamos a hacernos bolas, ¿no?
Claro.
Ay, sí. Te hago la lista, ¿no? Como del mandado, ¿no? Sé esto, que eres amable, que guapa y que en fin. No. Imagínense un hombre decirle, pues, tal rasgo. Ay, no te creo. No creo que nada más por eso tú estés conmigo y me ames profundamente.
Comenzarán a aparecer las quejas de la mujer en cuestión en cuanto a que nunca será suficiente lo que el hombre le pueda decir. Y me parece importante, Misa, me hace, ahorita esto que usted decía me hace pensar en poder hacer exactamente esta distinción de lo que usted señala en el orden de los detalles finos, que es por excelencia el campo psicoanalítico. Porque en relación a lo que Omar nos decía como ejemplo de lo que ocurre en internet y de estos fenómenos que conocemos como la circulación de las fotografías a través de redes sociales, ya lo señalaba Omar, de los famosos PAC, me pensaba en cómo en realidad esa dinámica es como un universo lleno de señuelos. Ajá. Y de señuelos, de representaciones que se van estandarizando muy particularmente de cómo se hace objeto, sí, se hace del cuerpo de la mujer un objeto con condiciones, con características ya en un nivel, y lo sabemos actualmente, muy estandarizado, muy, 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 muy. Y entonces, cuando decía hace un momento lo de señuelo, es creer, si no introducimos estos aspectos finos que el psicoanálisis escucha y puede, por supuesto, develar y podemos conversar todo esto para la cultura, para el conocimiento de todas las personas, pues nos quedaríamos en la finta de que entonces se trata simplemente de cumplir con lo que de manera estandarizada circula en el internet, en los medios de comunicación, en fin, y ya creer o creérnosla, que es eso lo que uno busca, muy particularmente lo que uno como hombre busca en una mujer, cuando lo que usted está señalando, Misael, en definitiva nos lleva a decir con toda fuerza y precisión que no se trata de eso. No se trata de las fotos estandarizadas de cómo se supone que deba ser una mujer, sino más bien aquello que incluso para el hombre es difícil de poder nombrar. Sí. Y que en el momento menos esperado, o también con la persona menos esperada, con la mujer que menos esperaba, resulta que encuentra ese rasgo que lo puede llevar, que lo puede sumergir en una experiencia pasional, amorosa, totalmente fuera de orden.
Sí, y es eso lo que usted dice, Germán, con la persona menos esperada. Y eso es como como lo que yo puedo buscar escapa incluso de por eso decía, no hay que irnos en la finta del objeto completo, sino que nos podemos encontrar con ese rasgo en el lugar, o en este caso, en la persona menos esperada, pero también en el lugar menos esperado, ¿no? Uh-huh. Pensaba, por ejemplo, también en cuestión de la mirada, en relación con el arte, ¿no? Que eso también es decir, hay literatura que tiene que ver con analizar de qué manera la obra de arte es algo que ¿cómo decirlo? Es decir, ir al encuentro de una obra de arte es también ir al encuentro de eso que no me gusta la frase, pero bueno, de cómo nos devuelve la mirada, ¿no? Cómo hay obras de arte que nos atrapan, no nada más en el sentido de un rasgo, sino incluso nos es decir, está involucrado el rasgo, ¿no? Pero nos atrapan, ¿no? Hay algo que ahí es donde puede haber una de las experiencias también más sublimes de no sabemos qué nos está transmitiendo ese cuadro, esa obra de arte. Uh-huh. Bueno, al decir obra de arte pienso en una pintura, por ejemplo, para aterrizarlo, ¿no? Uh-huh. Pero que algo nos dice, algo en lo que estamos mirando, no, es decir, algo nos devuelve de nosotros mismos, por ponerlo de alguna manera, uh-huh, y nos cautiva. Uh-huh. Y a lo mejor ni siquiera estamos familiarizados con cierto tipo de arte, en fin, ¿no? A qué periodo o a qué tipo de arte corresponde esa obra. Simplemente es la experiencia de que eso, de que algo yo miro en esa obra de arte que también me puede cautivar. Uh-huh. Y, por ejemplo, pensaba en las obras de Mark Rothko, no sé si las han visto.
Ajá.
Que son colores grandes, cuadros enormes, híjole, se me escapa el término técnico, pero son colores así densos, que si uno se les queda mirando, pero en serio, mirando el cuadro, parece el color, por supuesto, y esta es una vivencia, ¿no? Parece que el color tiene cierta vida, ¿no? Algo ocurre con esos colores, la forma en cómo está, cómo están pintados, ¿no? Y aparte de que son enormes, entonces, pues es la, como la experiencia al mirarlos de cerca, que lo abarca todo, ¿no? Entonces, bueno, traía cuentas esto del arte, porque también se habla un poco, o se ha hablado en relación a la mirada, cómo eso que miramos nos devuelve la mirada, ¿no? eso que estamos mirando, que puede ser en un rasgo, en el caso del arte, parece que algo también nos quiere decir, ¿no?
Esto que está diciendo Misa de que en el arte puede, puede uno ser cautivado, y sobre todo esto que señala muy bien de nos puede devolver la mirada. Hay una, ahorita, en lo que yo estuve investigando sobre la mirada, hay un trabajo muy, muy, muy padre. No sé si ustedes lo conozcan, que es un trabajo que se hizo en la Universidad de París en la primera década de este siglo, en el 2010, de un autor que se llama Gerard Bachmann. Bueno, no sé si el apellido lo pronuncio bien, que concluyó esta investigación en la producción de un libro que se llama El Ojo Absoluto. Él decía que ha habido una mutación en la civilización, ¿no? Y que estamos en la civilización de la mirada. Y una de las, bueno, ahí analiza muchísimos aspectos de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Como la teleinformática, la videovigilancia, todo esto, ¿no? Todo esto que él va diciendo de los ojos que nos ven. Y un aspecto que llamó mi atención y que ahorita hace referencia a lo que usted va diciendo, de que cómo la pintura nos puede como devolver la mirada, si lo seguí bien, ¿no? Como, él decía que justamente lo que ahora hay, con lo que lo trajo la ciencia y la técnica, es que en las pantallas de las televisiones y principalmente de las computadoras, los celulares, que más bien ahora esto, que evidentemente tenemos una lluvia de imágenes a través del internet, una lluvia continua de imágenes, pero que estas imágenes, digamos, ya no son para que justamente nosotros las veamos, las contemplemos y podamos de eso darle vida, sino que además ahora la imagen, en el sentido de lo digital, de lo que vemos en la computadora, en el celular, ahora nos mira. Y que eso es un cambio en la civilización, en el sentido de que ya no solo miramos la imagen, sino que ahora la imagen que miramos nos mira, porque, por ejemplo, a partir de las imágenes que miramos, se establecen algoritmos que tienen, según esto, una aproximación a lo que queremos, principalmente por el mercado, y que a partir de estas imágenes se va, digamos, como teniendo un acceso a los seres humanos, y a partir de ahí somos vistos por las imágenes, en este caso por las pantallas.
Claro, pero entonces, si ese algoritmo no es interpretado por otro ser humano, pues digamos que la imagen que deduzca el algoritmo, pues no va más allá, ¿no? Es decir, siempre hay un ser humano, ¿no? ¿Quién creó el algoritmo? Un ser humano, ¿no? Entonces, esta idea como que, ¿cómo dijo? Que la evolución de la, ¿qué? ¿Me la recuerda, Inar? De este autor que estaba usted citando, o hablando de él.
¿El nombre del libro?
Algo sobre la evolución, dijo usted.
No recuerdo que dije, sí. Algo hablé de la... Ajá.
Sí, es que eso me lleva a mí de inmediato a pensar que cuando hablamos de evolución estamos hablando justamente de la cuestión del organismo, ¿no? Como si la mirada tuviera que ver con una cuestión orgánica y justamente de lo que Freud descubre, ¿no? Es que no tiene nada que ver con la función del ver o la función orgánica del ojo. Ajá, sino que la mirada tiene que ver con la fantasía, porque un sujeto fantasea que puede crear un sistema y lo anticipa además, ¿no? Lo anticipa en la fantasía y fantasea que puede crear un sistema nervioso vía estímulos electrónicos y a eso le llamó computadora, ¿no? Ajá, y los algoritmos que son los estímulos de esa, estímulos eléctricos que son traducidos, pero que tienen que ser traducidos finalmente por otro sujeto. Entonces, bueno, a lo que voy con esto es que a veces estos autores a mí me parecen muy tendenciosos, ¿no? Como en desplazar justamente algo que es muy fino en la obra freudiana, ¿no? Que es, pues, que el ser humano no está sometido ni dominado por su organismo, sino que él se sirve de su organismo para disfrutar, para lograr y alcanzar una satisfacción erótica que él ya pensó, que él ya fantaseó, que él ya anticipó, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es lo que no, aunque estemos, digamos, en la época de la posverdad, como le dicen luego, ajá, o en el hiper mega modernismo, sí, no, hay algo que no sé, que el ser humano y la humanidad ya no se va a poder quitar de encima, y que tiene que ver con la obra de Freud, y tiene que ver con el descubrimiento freudiano, y es que el ser humano, ajá, con algoritmos, sin algoritmos, dormido, despierto, de cabeza, va a tener un placer erótico.
Sí, a mí algo que se me hace muy interesante de lo que nos dice Einar, es decir, de cómo ahora está la expresión, porque pues finalmente en otros discursos está la expresión de cómo estamos siendo mirados, ¿no? Eina, es lo que es.
Sí.
Es decir, sí. Pero eso es, recordaba también lo que estaban comentando en el programa de ayer, ¿no? Cuando se estaba hablando de la mirada del otro, cómo nos afecta o somos afectados por la mirada del otro, ¿no? Es que también en esta forma de expresar de que estamos siendo mirados, en este caso, si lo sé bien, aquí si me ayuda, por los dispositivos, ¿no? Es decir,
así es.
Es como hay algo, pues ahí hay que poner atención en lo novedoso, ¿no? Es decir, cómo hay esa experiencia de que estamos siendo mirados por los dispositivos, podemos decir vigilados, ¿no? Y que no podemos escapar de esa mirada, ¿no? Pareciera que es así, ¿no? Pero es...
Sí, adelante, ¿no?
Ah, pensé que... No, y que finalmente algo que no... Creo que ahí que podemos introducir es que no hay como tal una... Es decir... Para que eso ocurriera, la persona tendría que estar consintiendo que eso es así. Es decir, lo que la doctora nos estaba, lo que nos decía en cuanto a la construcción del objeto por el que el sujeto mira, o el que el sujeto mira, es finalmente que si yo digo que estoy siendo mirado, finalmente es como también el sujeto está participando en esa construcción, ¿no? De yo me siento mirado, pues es como hace pasar esa mirada hacia él mismo, ¿no? Y aquí me aventuro a decir, bueno, no creo que seamos tan, no creo que exista una, si es imposible gobernar. Es decir, estamos hablando de que no hay una debilidad psíquica frente a eso, ¿no? Frente a que siempre estamos siendo mirados, siempre estamos siendo mirados por los dispositivos y ahora estamos siendo vigilados. Pero yo creo que quien da el consentimiento es el sujeto, ¿no? No sé qué piensen.
Así es, sí, evidentemente, ¿no? No. No puede haber, no sé, influencia sin consentimiento, ¿no?
Sí, y que pienso también que justamente el ser mirado puede desencadenar en el sujeto una fantasía, sí, intensamente erótica. Uh-huh. Lo digo, bueno, también porque ya que estamos hablando del ser mirado, pues estamos tocando la cuestión del voyeurismo, ¿no? Y en ese sentido, la fantasía del ser mirado, incluso en quien le pone etiquetas, bueno, es que me acuerdo que una de mis compañeras de la licenciatura siempre le ponía etiquetitas de esas redondas circulares, las ponía en las cámaras de su teléfono, en las cámaras de su computadora, estaba por todos lados, ¿no? Entonces, lo importante no es si la miraban o no, sino cómo en ella ya estaba desencadenado toda una fantasía del ser mirada. Y bueno, quién sabe qué estaba en ella, qué imaginaba ella que pudieran mirar, ¿no? Entonces sí, cuando Misael habla del consentimiento, claro, está hablando justo de la participación del sujeto, ¿sí? Y no solo de la participación de autorizo o no autorizo que ser mirado, sino también de cómo él participa en la creación, ajá, de toda esa fantasía, de toda esa alucinación.
Pero ya no dejó hablar a Einar hace
perdón,
rato.
Perdón,
marido,
perdón, perdón, Einar. Sí, ya. Es que... perdón.
No lo dejó retomar.
Discúlpenme, ya, me voy a...
Ya ni sé qué iba a decir ahí.
por eso también hasta que lo estaba viendo a Einar.
Voy a buscar, los comentarios que llevamos.
Lo atacó varias veces.
No es ataque.
No terminó de decir lo de este...
No, les platico que es más bien... Es que, híjole, creo que ese es algo como de Ciel, cuando escuchamos de inmediato algo de otro discurso. Creo que sí. Y bueno, también...
Y solo Eina nos venía a decir, ajá, que él había leído, sí, nos estaba compartiendo y súpale.
Apenas iba en el desarrollo de lo que plantea este autor y ¡zas! Ya Omar le cortó la cabeza.
Sí. Bueno, lo que sí me hizo pensar, porque tampoco se trata de traer lo que el autor dice, exacto, lo que sí me hizo pensar este autor, o a lo que sí me llevó, es independientemente de si seamos mirados o no, y que por supuesto lo dice bien Misa, ¿no? No hay sin consentimiento, o esto que también Omar señala de la fantasía, la introducción de la fantasía, lo que sí me hizo pensar es que a nivel social, a nivel, digamos, de las conductas o de la tendencia, sí hay una cierta influencia, sobre todo en todo lo que vamos mirando en las redes sociales, en los aparatos, principalmente con esta tendencia del mercado, ¿no?, del consumo. Es decir, sí va modificando a nivel, insisto, de las conductas, un cierto mercado, un mercado, ¿no?, de qué sí se consume, qué no, qué sí se avala, y que esto, bueno, tiene influencia a nivel, por ejemplo, de la política, las famosas fake news. Hay muchísima gente que sí, digamos, sí se engancha. Por supuesto que ahí está su participación, ahí está su consentimiento, pero que sí provoca una tendencia. Eso es lo que sí me hizo pensar de lo que iba leyendo. Hay muchas cosas que él menciona ahí, pero en ese aspecto sí me hizo pensar cómo sí va modificando, aunque sea al nivel de la conducta, una cierta tendencia hacia, pues, donde se puede, pues, quererlos llevar, ¿no? Eso sí pensé.
Me hace pensar, Einar, con esto que podemos ver en el caso de estas construcciones que se pueden utilizar desde la política, como usted decía, o los fines también comerciales, cualquier otro fin, cualquier otro medio que se sirve de esta posibilidad. Creo yo que vemos aquí como si hay un, en este sentido, un uso utilitario tal cual de aspectos que son de orden fundamental del descubrimiento freudiano. Y en particular me refiero a lo que estamos tratando respecto a la mirada. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se lleva esto a los fines comerciales o los fines políticos o del movimiento de las masas, a mí me parece que no es de orden azaroso, por supuesto, el cómo se construyen, por ejemplo, campañas o campañas políticas o publicitarias, sino más bien cómo si hay una precisión que hay que reconocer, que de la cual hay que mencionar, una precisión de qué es lo que se quiere decir, cómo se quiere decir y cómo a través de esto ir configurando lo que puede ser un perfil, inclusive un perfil de las personas y en particular de lo que estamos tratando, incluso como un perfil de la mirada. Es como si a través de toda esta tendencia se va construyendo un perfil de la mirada a nivel de masa, a nivel masivo. Sabemos como analistas que lo singular es imposible de quedar atrapado en ello. Imposible. Y esto tiene que ver mucho en cómo nosotros sostenemos la conversación y cómo sostenemos el fundamento analítico permanentemente, y hacemos el llamado a, siempre a nuestro público escucha, al reconocimiento de nuestra singularidad. Simultáneamente a ello, lo que usted dice, Einer, me parece sí importante por analizar, por tener también una conciencia de cómo se va gestando y echando a andar toda esta forma de perfil que se puede crear a nivel masivo. Y que en ese sentido, yo creo que muchos son exitosos, tanto en los fines políticos y comerciales, como también en fines inclusive de dominio. Y entonces muchas personas en momentos donde no se detienen al cuestionamiento, no se detienen a hacer un análisis de lo que están recibiendo, de lo que recibimos a través de nuestros teléfonos celulares, pues muy fácilmente caemos o nos entregamos, como dice Misa, consentimos los modelos, los discursos, las formas que perfilan una mirada a nivel masivo, y ya pareciera que la realidad es eso que me venden permanentemente a través de mi teléfono celular.
Y sí, aquí, por ejemplo...
Adelante. Sí, perdón, Einar, no, adelante.
Sí, eso que usted dice, no nos detenemos a pensar, a reflexionar lo que vemos, lo que miramos. Pensé en... yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en teología gringa de Estados Unidos... Se cree mucho, y realmente lo creen, lo muestran en sus películas, pero yo veo que sí realmente lo creen. Estas películas o series en donde a través de toda su tecnología se dice mucho en ese tipo de películas o series que, conociendo, por ejemplo, la fecha de nacimiento de un sujeto, las multas que tiene, dónde vive, dónde trabajó, sus cuentas bancarias, todo esto que es, digamos, del orden de la información digital y que tienen acceso a los gobiernos, se cree que realmente ahí sí se tiene acceso al sujeto, ¿no? Es decir, ya te conocemos, sabemos cuándo naciste, sabemos cuántos hermanos tienes, todos estos datos informáticos que sabemos que circulan en las, ¿cómo se llaman?, estos bases de datos. Y lo que yo me he percatado es que, digo, por supuesto no tengo la certeza, ¿no? Pero que en la población, principalmente de Estados Unidos, eso realmente lo creen. Es decir, creen que con eso ya conocen al sujeto. Y entonces se va formando una ideología que realmente así lo viven. Es decir, con esto yo ya te conozco. Y llegan a ese nivel de creencia. Y esto me doy cuenta que también está entrando mucho en México, no estoy diciendo que el mexicano ya lo viva así, pero que está entrando mucho en México y que a través de este tipo de ideologías, por ejemplo, lo veo en el campo, yo trabajo mucho con psicólogos, con maestros, y que todo este tipo de ideologías, ellos van cayendo en una enajenación en el sentido de: con este tipo de datos y de información se puede conocer a la persona. Y realmente lo creen. Es decir, no se detienen, lo que decía usted, Germán, no se detienen a reflexionar de: ¿esto me da acceso realmente a un otro? ¿O solo repito y repito pues lo que he visto y he escuchado? Y que además pues es como muy, muy cómodo, ¿no? Muy placentero.
Y que por eso nosotros insistimos siempre en los detalles, en la trascendencia, en lo trascendente que se condensa en un solo detalle, en los aspectos también que nombramos de finura, porque cuando la doctora desde el inicio de la emisión introduce la expresión "un cierto brillo en la nariz", vaya, si nos vamos en un oído inmediato, así simple, se podría pensar inclusive que ya con absoluta claridad el sujeto sabe lo que quiere. Y ahí la importancia, y por eso lo hemos estado trabajando, de una sola palabra, que es, bueno, en esa frase es cierto, un cierto. Y decía hace un momentito que en otros discursos, en otros espacios, sabemos que la sola frase dicha rápidamente, pues es como nos podríamos ir en la finta y decir, ah, sí, ya sé qué es lo que le gusta a la persona, o ya sé qué es lo que te gusta de mí. Y no, aquí lo importante es poder decir ese pequeño detalle que no abarca por completo la construcción psíquica, que no abarca por completo, digámoslo así, la cosa. Es un cierto brillo.
Sí, que le gustan a las que les brillan la nariz.
Exactamente, exacto, Misa. Que así, si tomamos la frase dicha al vuelo, bueno, al vuelo cuando no se tiene una oreja analítica, se podría pensar algo como usted acaba de decir.
Le tiene que brillar la nariz para que le guste. Y sí, de cierta manera.
Exacto. Oigan, miren, tenemos
solo algo antes de ir a los comentarios que quería puntualizar también en cuanto a lo mirado. Bueno, esto lo traigo porque he estado hablando yo mucho de la cuestión de la fantasía, ¿no? ¿En qué sentido quería retomarlo esto del cierto brillo en la nariz también, que no es solo una construcción, digamos, de lo que no es como una mirada de un evento aislado, sino que es toda una condensa toda la experiencia erótica de un hombre. Eso es algo que quería también como retomar, y que de todo aquello que el hombre desde pequeño, desde niño, va investigando, va mirando, va buscando, principalmente la diferencia de los genitales con la mujer, ¿no? Entonces creo que todo lo que condensa esa mirada también tiene que ver con eso que el hombre va construyendo de en este caso del objeto, de su objeto amado, va construyendo a lo largo de toda la infancia. Por eso también, bueno, cuando Freud dice de la infancia es destino, pues en el sentido de lo que entendemos también por destino en psicoanálisis, sí, que será, digamos, un, no por algo no le nombra a este trabajo maravilloso Pulsiones y Destinos de Pulsión, es decir, el destino tiene que ver siempre con la realización de la satisfacción erótica. Entonces creo que es importante también señalar este detalle, ¿no? Que el hombre en lo que mira, sí, hay todo un universo, como dije, fantaseado, pero también todo un universo de sensaciones de su cuerpo, de experiencias eróticas y de aquello que anticipa el placer que se va a obtener.
Sí, bueno, pero entonces estamos ahí en nada más. Ajá. Lo que va diciendo Mar. Pero entonces no se mira cualquier cosa.
Exactamente, sí.
Es decir, no, es decir, en lo que desde inicio también decía la doctora ahí, la construcción del objeto. Pero entonces estamos hablando de que está ya por anticipado, es decir, sobre determinado esa construcción.
Sí, y que creo que la experiencia justamente es haberlo encontrado. Bueno, ese es lo que el sentimos, haberlo encontrado, en el mundo exterior, ¿no? Pero sigue siendo interior, ¿sí? Es que es fascinante verdaderamente. Y creo que cuando Germán señala esta cuestión que me pareció que ordena bastante de los señuelos, que el internet puede estar lleno de esos señuelos, porque no es justamente de la experiencia de la que estamos hablando. No es ir a ver 30 horas paquetes y paquetes y paquetes de imágenes, ¿no? No tiene que ver con eso justamente, sino tiene que ver con algo más sutil de la vida erótica de los hombres.
Exacto, lo sutil.
Sí.
Bueno, decía hace un momentito, voy a dar lectura de los comentarios. Hemos recibido ya varios de nuestro público escucha. Entonces, paren oreja, colegas. De parte de Dani Castillo, dice: saludos al mejor psicoanalista, Einar Ulises. Mari Carmen Perrusquí Hernández nos dice: ¿cómo?
Decir que al ingeniero Einar Hernández.
Claro, claro, el mejor psicoanalista, doctor, ingeniero y arquitecto. Bueno, después también nuestra escucha, Mari Carmen Perrusquí Hernández nos dice lo siguiente: recuerdo que en la secundaria estaba platicando con una amiga, cuando de pronto ella volteó a otro lado y se quedó boquiabierta. Yo volteé a ver qué veía y era un joven. A mí me pareció muy feo, pero ella estaba encantada. Ellos aún viven juntos. Siempre lo recuerdo como una bonita historia de amor. Nuestro escucha Su Ling Ro nos dice: cuando el doctor Einar nos comparte que no le gustan gordas, pensé en la obra de Botero y su gusto por la redondez. Pensé también en algunas ideas, por ejemplo, en el diseño editorial, sobre cómo es la forma de organizar los contenidos e imágenes para que sean más amigables para la mirada. Esto es con bordes redondeados. Gusto en escucharles. También nos escribió Caricia de Luna Shanti, que nos dice: escuchándolos me surge una pregunta. ¿La mirada en cualquiera de sus formas es inconsciente? A sus formas me refiero con miradas lujuriosa, perversas, de odio, amorosas, etc. Entonces, la pregunta de Caricia de Luna es: ¿la mirada en cualquiera de sus formas es inconsciente? Luego, ¿cómo?
Sí, pues es lo que estábamos hace un momento comentando, ¿no? Lo comentaba usted, ¿no, Omar?
Sí, así es. Creo que lo que se condensa en la mirada justamente no pasa por la conciencia. Ajá. Digo, no, para no ir más allá de la primera idea de lo que sería inconsciente, ¿no? Porque si no tendríamos que hacer todo un programa, seminario de qué es lo inconsciente, y ahí sería enorme. Pero sí me parece que sí, cuando insistía yo tanto en la cuestión de la fantasía, es insistir también en eso inconsciente, en introducir que hay algo inconsciente.
Uh-huh. Y que por ello, desde ayer que comenzamos la conversación sobre la mirada, hemos ido señalando la distinción entre el ver y mirar. Uh-huh. O sea, el ver y justamente la mirada. En tanto que la mirada, y utilizamos esa palabra, se nombra de esa manera porque incluye estos aspectos emocionales que son por naturaleza inconscientes. Uh-huh. Nos escribe también Sinué Alfaro Zamorano, que nos dice: ¿cómo hoy en día el hombre como género masculino es mirado ante la mujer?
Pues que él nos diga, ¿no? Que nos escriba, él debe de tener experiencia sobre cómo él ha sido mirado por las mujeres.
Claro, sí.
Que
sí,
nos cuenten.
Ajá.
Sí, sería mucho mejor que nos pudiera compartir Sinué y cualquiera de nuestros escuchas, hombres, que en este sentido nos pudieran decir de esto. Nos escribe también María Teresa, y que dice: termina toda esta cultura de los perfiles, el Face, Twitter, y finalmente esta época tan posicionada de la imagen afectando la construcción de la subjetividad. ¿Cuánto sí y cuánto no? Por otro lado, hay un libro de Siri Hustvedt muy relacionado con los hombres que hablan hoy. La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. Y por último nos escribe otro comentario de Caricia de Luna Shanti, que nos dice: ja, 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 con el comentario que hizo el doctor Misael, que si le tiene que brillar la nariz para que me guste. Recordé que en el pueblo de mi madre nos decían a las mujeres que estaban próximas a casarse cosas alusivas a la nariz, pero a la nariz se referían al pene del hombre. Me han hecho reír mucho.
Sí, es que aquí...
Lo que usted decía, ¿no? Omar, ajá, al inicio, las, un cierto brillo en la nariz.
Exacto, sí. Sí, justamente ahorita que lo menciona Caricia de Luna Shanti, pues sí, este decir viene exactamente en el texto del fetichismo de Freud. Entonces, el fetichismo, bueno, lo vamos a decir así muy ligeramente, digámoslo, ¿no? Tiene que ver con la construcción que hace el hombre de, pues sí, de imaginar o fantasear que la madre tiene un pene. Ajá. Entonces, pues, cuando hace la asociación entre la nariz y el pene, pues claro, eso es justamente el descubrimiento freudiano, los elementos eróticos que están presentes en la vida cotidiana toda de los seres humanos, ¿sí? Desde que nos acostamos, nos despertamos durante el sueño, bañándonos, platicando con nuestros colegas, platicando con nuestros familiares, siempre está ahí presente. Ah, hay otro comentario, Germán, ahorita se lo envío, denme un segundo.
A ver, se los leo.
Ah, lo tiene, Charlie Santana. Exacto, sí.
Dice, adelante.
Saludos, excelente programa. Me recuerdo, el viejo dicho, de la vista nace el amor.
Es acorde con lo que estamos trabajando en esta semana, podríamos decir, de la mirada.
Exacto.
Nace el amor. En la mirada. Creo que lo que hemos venido desarrollando es poder decir cómo en la mirada está condensada la posibilidad del amor.
A ver, ¿qué más, Germán? De eso. Entre el ingeniero.
Sí, por todo lo que desde la fantasía, como ya hace rato lo decía Omar, uno va construyendo en todo momento de la vida, bueno, y desde los primeros momentos de nuestra vida, vamos construyendo cuando dije la posibilidad del amor, es desde la forma misma de la mujer que habría de satisfacer esa construcción fantaseada, como también los rasgos anhelados, y me estoy refiriendo también al carácter, incluso, no sé, la voz, muchos más detalles que a eso iba con lo que dije, con que todo eso puede ser condensado en la mirada. Si no, bueno, creo que no podríamos decir en la cultura frases como esta, de cuando decimos de la vista nace el amor, en el sentido de que en ese instante del encuentro vía la mirada, uno experimenta esa sensación única de haber encontrado el amor. Pero a ver, ¿qué más? Digan algo, porque si no...
Ya... No es garantía, no, pero que también no es garantía, porque también uno se puede encontrar con la sorpresa, y lo digo también por experiencia, de que uno puede tener la sensación de, pues sí, haber encontrado el amor, y pasado un tiempo puede venir la vivencia, la experiencia de que eso ya no está más. Y es así, ¿no? De golpe y porrazo. Entonces, tampoco es garantía, ¿no? De momento eso desaparece y el primer sorprendido es uno mismo, ¿no? De cómo que esto ya no está. Esa chispa, eso que me cautivó, por supuesto estoy hablando de un hombre que me cautivó de esa mujer, ya no está, y a veces es así de radical, ¿no? De ya no está más. Y luego como uno tiene que elaborar primero eso y después llevar al otro a decir, ¿qué crees? Que eso ya no está. Bueno, digo que también no es garantía, tampoco, híjole, si lo complejo de lo psíquico que si bien no podemos exactamente decir qué es eso que se mira, e incluso cuando podamos ir reuniendo una serie de, pues no sé, de características, también no basta, no garantiza nada. En ese sentido, creo que lo decía usted, Misa, pues no se puede atrapar o apresar, ¿no?, al sujeto. No me acuerdo quién lo dijo. No así, pero lo dijeron.
Pero podemos decir algo más de eso complejo psíquico, ¿no? Para que no quede nada más en que es complejo y pues no lo no lo abordemos, ¿no? No lo podamos decir. Le iba a decir hace un momento a Germán que no fue un silencio, fue una pausa dramática.
Exacto.
Nos quedamos esperando que algo, pero no fue silencio, así como feo. Fue una pausa dramática. Sí, pero en relación a esto que usted decía, Einar, bueno, no sé si usted quiera decir algo de eso complejo psíquico, para irlo, que no quede así solo dicho, sino...
Es que, bueno, a ver, sí, tiene razón. Ahorita con los comentarios, creo que dos de las radioescuchas decían, una de ellas, creo que era Caricia de Luna, sobre si la mirada era inconsciente, algo así, ¿no? Y después otra radioescucha, creo que también fue mujer, mencionaba algo de una amiga que quedó boquiabierta cuando vio a un hombre. Y me hizo recordar...
Feo, un hombre feo.
Un hombre feo, sí, claro. Me hizo recordar, hace muchos años, yo estaba justamente en la entrada de un programa de radio, digo justamente por lo de radio, con mi novia en ese momento, pues yo tendría, yo creo que será como 20 años, pues ya es un buen rato, hace mucho tiempo, sí. Y pasaron unas personas, entre ellas iba una chica que me pareció, pues llamó mi atención, ¿no? Yo volteo a verla y así de la nada, ella muy dulcemente me agarra de la barbilla y me cierra la boca. Mi novia, por supuesto, ¿no? Ahí me dio mucha pena porque pues con que me cerró la boca, pues es pues, casi casi estás babeando, ¿no? Yo en ese momento me dio mucha pena, pero yo podría decir que en ese momento yo no estaba así viéndola, así de wow, ¿no? De me ha deslumbrado, me ha maravillado una mujer. No tengo yo ese registro. Yo, por supuesto, llamó mi atención y volteé a verla, pero con ese acto, ahí ella me indicó que quién sabe que yo estaba viendo que pues hasta la boca tenía abierta, no por nada me la cierra, ¿no? Por supuesto, pues eso acabó en una pena, pero cuando decía lo complejo, Misa, que quizás no estoy como abonando mucho, me refería a que ni yo mismo ahí puedo saber qué miré o qué estaba, sí, qué estaba yo mirando. Es decir, en ese momento para mí mismo es inaccesible e incluso ahorita ni siquiera podría saber qué era, ¿no? Porque ahí quedó la experiencia. Entonces, bueno, creo que sigue siendo complejo porque no estoy diciendo qué es eso.
Exacto, es lo psíquico complejo.
Pero creo que es justamente eso que no sabemos, que a pesar de estar mirando hay ese aspecto que no sabemos. Es decir, no, por más que se puede hacer el esfuerzo de pasarlo a la palabra, que eso es también lo genial, que se puede decir, y que ahí ya está en juego la construcción de eso que estamos mirando, quedará tal vez algo que no pase por la palabra, pero que sí se puede vivir, es decir, se puede experimentar, de que sí, eso que estoy mirando, digamos, ya lo encontré. Es decir, ya puede haber la experiencia de sentirse cautivado, es eso lo que me gusta, en fin. Pero creo que es finalmente como no, eso que no es total, absolutamente consciente, ¿no? Esto que decíamos hace un momento que también está ya sobredeterminado y que solo vamos al encuentro, ¿no? Pero no me refiero a solo vamos al encuentro de eso, sino que la experiencia no es esa, la experiencia es, creo yo, siempre novedosa. Puede ser siempre nueva. Y eso a mí me parece muy, muy bello en el sentido de que no está dado de una sola vez. Si bien en un rasgo o al encuentro de un rasgo vía la mirada podemos, como decías al inicio, está condensado. Digamos, está condensado lo que de manera muy general está condensado aquello que de mi vivencia erótica quiero ir al encuentro de todas maneras quedará algo indeterminado. Y lo que puntualizaba la doctora en el caso de un cierto brillo en la nariz, que tiene que haber la presencia de un cuerpo. Tiene que darse, es decir, es como hacemos pasar por eso que está fuera, si lo puedo decir de esta manera, ¿no? Esta construcción. Esta construcción me refiero a la frase, ¿no? Un cierto brillo en la nariz. Bueno, eso es lo que ahorita podría decir, ¿no?
Y eso que usted dice de lo sobredeterminado y para, no sé, poder decir algo, acercarme a lo eso complejo de lo psíquico y que Omar ya iba como delineando muy bien, pues creo que eso que miramos indudablemente tiene que ver con lo infantil. Les cuento también otra experiencia que me pasó justamente ayer. Bueno, no experiencia. Ayer justamente pensando en el tema pues, que nos toca esta semana, me ocurrió algo, me vino un recuerdo que pues estaba olvidado ya también de más de 15 años. Recordé que, bueno, yo tengo, puedo decir que tengo, he tenido dos experiencias analíticas. La primera fue acá en Pachuca, cuando yo tengo, digamos, mi encuentro y mi entrada con el análisis. Tuve un primer analista varón que duró aproximadamente ese análisis 4 años. Ya después, por supuesto, conozco a Ciel, que lo conozco muy lindamente por una revista, y bueno, inicio, digamos, mi segundo análisis, ¿no? Que es el que más ha durado. Pero me acordé, ayer me vino ese recuerdo, que cuando este primer analista me pasa a diván, me dice que pase a diván. Cuando paso al diván, me viene una primera representación, un primer pensamiento de ya no lo voy a volver a ver. Y en ese momento, seguido de esa representación, me viene una sensación de tristeza de realmente ya no lo voy a ver. Es decir, ya no es para quizás para las personas que nunca han estado en análisis, pues el análisis inicia con el cara a cara o las famosas entrevistas preliminares y después uno puede pasar a diván, ¿no? A eso me referí. Bueno, en ese momento así fue, ya no lo voy a volver a ver. Y apenas hasta ayer, después de más de 15 años, me doy cuenta que esa expresión, esa representación y ese afecto, ese contenido, o más bien ese afecto, esa tristeza que sí, que también apareció en mí, ahora lo puedo decir porque apenas hasta ayer caí en cuenta de qué representó eso en ese momento. Hasta ahora aparece que indudablemente tenía que ver con mi padre, ¿no? Y eso pues, tuvo que ver con mi infancia, es decir, cómo se construyó mi infancia, un evento, una época de mi infancia muy temprana, y que ese ya no lo voy a ver. Hasta apenas ayer apareció ese esclarecimiento, si es que lo puedo decir así. Ni siquiera sé si eso sea, pero sí apareció que eso tenía que ver con mi padre. Y 15 años después, entonces lo digo, lo estoy compartiendo con ustedes porque a eso me refiero, que eso complejo pues, indudablemente tiene que ver con esto que usted decía de sobredeterminismo y que no es más que lo infantil.
Pero más allá, digamos, de todo esto, ¿sí? Es la presentación en la frase, ya no lo voy a volver a ver porque ya lo quiero muerto.
Ya.
Porque si no, quedaría, digamos, colgando, pues, de la brocha. No, es que ahí se cumple un deseo. Y se cumple ese deseo de la sexualidad infantil. ¿Sí? Ya no lo voy a volver a ver porque lo quiero muerto.
Ya.
Pero es lo que queda oculto, ese deseo, porque lo quiero muerto. Si no, ¿de dónde construiría yo semejante frase? Ahora, la tristeza me parece que es esos afectos engañosos que tratan, digamos, de cubrir la verdad de lo que somos. Es decir, siempre vamos a tratar de construir algo dulce y bueno para que nos podamos soportar a nosotros mismos. Pero en realidad el deseo es así, porque lo quiero muerto. Y esa es la verdadera satisfacción. Ya si viene una profunda tristeza, es el afecto engañoso para que nosotros podamos seguir viviendo creyendo que somos unas lindas y hermosas personas. Pero cuando se devela el deseo así es. Es contundente.
Estamos acercándonos al término de la emisión de hoy y me gustaría dar lectura a los últimos mensajes que hemos recibido de nuestro público escucha. Caricia de Luna Shanti nos dice, excelente conversación, pero nos hace falta la doctora Heiser. Saludos.
Pues ya llegué.
Exacto, doctora.
Lo que pasa es que no sé si ustedes me disculparon.
No, no lo hicimos, doctora.
Ah, ok. Bueno, yo puedo decirlo, tuve que retirarme del programa porque estoy en una situación muy crítica. La esposa de mi hijo entró en crisis y está muriéndose de cáncer. Entonces, la llamada de mi hijo entró y pues ciertamente mi hijo es primero.
También nuestra escucha Mari Carmen Perrusquía Hernández nos dice, yo cuando me enamoré, me acuerdo cómo lo miraba a los ojos, se me hacían muy bellos. Las mariposas a todo lo que da, las canciones, creo que una mirada amorosa es un brillo que uno siente ver.
Ay, sobre todo, digamos, como lo describe, es una experiencia. Por favor, no dejemos de vivir esas experiencias. Depende de nosotros, porque luego hablamos de ellas, pero ya no las volvemos a repetir. Nos amargamos, o nos encuchichiñamos, o nos llenamos de tizne en el corazón, ¿sí? No, no hay que ser tiznado. Hay que tener, digamos, experiencias amorosas cotidianas.
También nos escribió Fernando Honorato Basualto y nos dice, agradezco el tema que están tratando, pues he estado aproximándome, quizá más metafóricamente y a propósito de lo hablado sobre la mirada y el amor, escribí, atrás los amores que nacieron de una mirada, presente en el repaso a la hora del sueño, estimulando y dando sentido. El asomo no es ya para ver pasar el amor, seducir a la vida, llorar la muerte de los abedules, la ventana, la mirada. Se abre a un intangible fantasmático que distrae los sentidos. La mirada, del amor furioso, de la poesía. En fin, salgo en las noches a mirar el paso de la luna. Querer ser leído es querer ser mirado, ¿no? No importa lo que se mire o lo que se quiera que mire el otro, el valor de la experiencia de ser mirado en sí. Eso es lo que queda, en fin.
Pues vuélvase guapo.
Exacto.
Y por último, el último comentario fue de nuestra escucha Yesenia García Salgado, que nos dice, sí, doctora, la extrañamos.
Y pues gracias por eso, porque en estos momentos en donde uno tiene que pasar situaciones que uno no quisiera vivir nunca, porque mi nuera, la esposa de mi hijo, se está muriendo y deja a un chiquito de 7 años, un niñito de 7 años sin mamá. No es cualquier cosa.
Pues sí. Como decía hace un momento, doctora y colegas, estamos llegando al término de la emisión del día de hoy, reiterando para nuestro público, por supuesto, que tenemos mañana una cita al mediodía aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Radio, la voz psicoanalítica del mundo.